Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y les agradezco mucho porque nos acompañan otro lunes más de podcast. Bendito sea Dios que pues todavía no manda agua a Monterrey. Ya estamos batallando de nueva cuenta. Hijos, Samuel, se te está escapando la violencia. Ya están cerrando los gimnasios por lo violento, no por COVID, por violentos. Y lo del agua, de que ya venía el cuchillo 2 y no, llegó puro dedo, sin cuchillo.
O sea, y luego los pollos locos.
Y luego me cierras pollos locos. Y luego se va Megaman del podcast. O sea,
¿qué está pasando, Diosito, aquí?
Diosito, no sé, nos está poniendo tantas pruebas con este podcast, pero vamos a salir adelante, muchachos. Pero sin lugar a dudas, esto no sería sin mi brazo derecho, el lobo más buscado de cumbres, el señor Rodowulf. ¡Au!
¡Au! Ahora sí se oyó completo, los dos ahí.
Muy bien.
Sí, oye, fíjate, eso del agua, bueno, yo no sabía hasta que unos vecinos allá comentaron que se habían salido a anunciar ahí que iban a estar racionando por sector según tantos litros por persona. Y si se acababa para ese día, te fregaste, tienes que esperar al día siguiente a que la vuelven a surtir lo que te corresponde. Y sí, así ha estado, ¿eh? O sea, casi siempre en la madrugada, mañana, mediodía hay agua y después ya no. Así es que si te gustaba bañarte en la noche, a veces alcanzas o a veces no. Entonces, está peculiar el asunto, güey. Pero pues ahí va, güey.
Ah, que mi Samuelito. Pues como ahorita estaba distraído pensando en la presidencia de México. Y...
Oye, pero no, que no, eso es lo que, híjole, siempre hice lo mismo, güey. Oh, el Bronco también, no, primero Nuevo León y que...
Todos acabarme... los partidos lo mismo.
No, ¿cómo creen? No, después y ahorita me falta y no sé, y a la mera hora como que se le empiezan a creer, ¿no? Y, sí, momentar y chinga.
Todos son la misma escoria. De hecho, hace poco, hablando de escoria, estaba viendo un documental que había visto hace mucho, pero de repente volvió a salir y dije, pues déjame ver unos capítulos que me gustaron. Se llama 1994. Mm. Este documental trata de los eventos de aquel año donde asesinan a Colosio. Lo interesante... Digo, aparte que hay mucho footage, o bueno, mucho video original de aquella época, es la plática con el señor Carlos Salinas de Gortari. Ese hombre, yo, mis respetos no por cómo gobernó, sino mis respetos cómo habla, qué tan inteligente es este caballero para enredarte lo que está diciendo. Incluso en entrevistas, siempre fue una persona muy inteligente a la hora de contestar, de platicar o de comunicar, y cómo sabe enredarte para que al fin de cuentas él sea siempre el bueno de la historia, no el malo. Y ahí lo están entrevistando, lo único que no creo que no sale, creo que sí también sale Zedillo, no sé si sale Zedillo, no recuerdo, no, sí, creo que sí sale. Entrevistan a varias personas y sobre todo sobre el caso de Colosio y lo que sucedió en aquella época en México, ¿no? La devaluación del dólar, que fue cuando dijeron, tenemos que hacerlo, era algo que estábamos retrasando mucho, devaluar el dólar. Y dices, ¿what?
Devaluar el peso, más bien.
Pero, perdón, sí, es cierto, devaluar el peso. Que ahorita, bueno, pues el peso está ganando, ¿no?, un poco de terreno frente
al dólar.
Pero
dicen que es algo similar, ¿no? Que es algo inevitable y que lo están deteniendo acá. Tu gobernante favorito. Para las apariencias. Y sí, o sea, entre más lo aguantes, más duro va a ser el fregadazo cuando reviente esto en realidad. Pero quién sabe, o sea, sí, de que todas las monedas en el mundo van para abajo, güey, y México, así que no, nosotros al contrario, y se dijo eso.
Digo, Estados Unidos sí está pasando momentos difíciles, ¿no? Y eso le beneficia de cierta manera a México, ¿no? Es como que ah, el presidente realmente está bajando el dólar, ¿no? O sea, Estados Unidos sí está ahí en problemas, ¿no? Vienen sus nuevas elecciones, vamos a ver. Joe Biden ya, el señor está más para allá que para acá, ya el señor ya está pisando terrenos de. Con olor a muerte, ¿no? Está muy vegetal ese hombre, pobrecito.
Oye, pero es lo que también vi un comentario que decían, ¿por qué siempre los gobernantes tienen que ser puro viejillo? O sea, yo creo que son los que están, o sea, si no tienen problemas ahí de salud, tienen problemas de mentalidad, de visión, de, o sea, hasta Trump, ahorita está acá, Andrés Manuel, y no, o sea, ¿por qué? O sea, si debería de ser, yo creo, gente un poco más. Pues joven, más nueva, más.
Como el de Canadá, el primer ministro de Canadá, que está bien
Bueno,
chavo.
sí, pero luego también yo pensé que a él lo querían y resulta que ahorita no. También están
Oh,
pasando
también.
por una época difícil allá en Canadá, que subió impuestos, puso impuestos a impuestos y no sé qué. La gente de repente batalla para que hasta comprar comida y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pedo, güey? O sea, digo, no es una chamba fácil, claro que estás con la lupa de todo el mundo, pero pues sí, debe haber una forma más fresca, nueva, innovadora, benévola de hacer las cosas, ¿no? Ya mucho podredumbre y mucha
Yo creo
gente
que si
cerrada de
hiciéramos
mente.
nuestro gabinete, nosotros, creo que llevaríamos el país por el camino correcto. Reduciríamos a la gente obesa, la gente
Nah.
morena la mandaríamos a otros
Okay.
países.
No, mi chavo.
Con nosotros sí habría oportunidades de trabajo, a empezar así a apoyarlos para que todos hagan streamers. Imagínate un país de streamers. De por
Un
sí,
país de
México.
streamers
Exactamente.
influencers. No,
Ya no se anuncien en la televisión que todos sean streamers, que todo esté regular. Pues bueno, con eso que quieren regular, porque si hay un descontrol, ¿no? Digo, los influencers, cada quien pone el precio que quieren, dependiendo de mis números, mi alcance. Creo que el gobierno quiere ahí como que regular algo, lo cual sería difícil.
sí, más que regular, seguramente quieren un tajo de
Como
ganancias o de
siempre.
algo que sienten que se les está yendo y no están metiendo mano. Porque sí, regular está complicado. De hecho, pensándolo un poco, pues, por ejemplo, los actores, que yo sepa, también no hay un. Tienes tanto tiempo o has salido en tantas partes, tienes esto de esto es lo que cobras. O los artistas, o sea, es muy basado en popularidad, en si ahorita andas trending, si tienes seguidores y bla, bla, bla. Entonces, así como que regular, no creo, más bien quiere meter mano ahí para llevarse algo.
Ahorita que hicimos, bueno, yo ahorita ya la huelga de escritores ya dio un avance, parece que ya se arreglaron, faltaría lo de los actores, pero creo que lo de los escritores ayudaría mucho para empezar a continuar proyectos que se quedaron en el camino
Sí.
o empezar nuevos proyectos que se tenía pensado hacerlos, e incluso pues, los sitcoms, o perdón, los programas de televisión en Estados Unidos que están parados, toda la barra nocturna, ¿no? De Jimmy
Ah, sí,
Kimmel,
Jimmy Fallon y todo, sí.
Están parados, están con repeticiones. Aunque muchos de los actores, fíjate que está curioso, muchos preguntaban, oye, es que vemos en videos, en las calles, actores que la mayoría no los conocen, y dicen, ¿dónde están los actores? Pues fregones. Creo yo, bueno, hasta donde yo podría tener la idea, creo que los actores pesados no se dan la vuelta a ir a las marchas. Porque luego sería en el centro de atención y se perdería realmente el objetivo de la huelga. O sea, imagínate que vaya, no sé, La Roca, Chris Pratt, todos esos actores del momento que se fueran allí, ¿no? A las huelgas, pues se pierde la atención porque todos, ah, mira, es que ahí anda el actor y ahí anda el actor. Pues se vería ya como que un poquito ahí perjudicado, ¿no crees tú, Rolfo?
Fíjate, se me hace raro porque creo recordar okay, que
ellos vi han donado dinero,
que está,
han donado
que está dinero. Por ejemplo, Mark Ruffalo, creo es que sí ha ido. Y creo que Robert Downey Jr. también. He visto así algunas fotos donde están ellos ahí. Pero sí faltan a lo mejor algunos o todos que sean así como que más pesados, ¿no? Como que hay. Sí hay actores conocidos, pero no así como dice los más pesados. Pero uno que otro que sí. No sé, o sea, por un lado, no creo que se les. Que se quite el foco de ahí, sino. Oye, ¿por qué está en una huelga este vato, no? A lo mejor a la gente que no sabe le llamaría la atención. Dice, oye, ¿por qué está apoyando a quién? O no sé. No creo que, ay, mira, vino a apoyar a los actores. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿O cuál es tu próxima película? O sea, porque no mira, van a hablar de eso, güey.
Estados Unidos sí, así es. Los programas de chisme así son.
No, pero, o sea, como parte del chisme van a preguntar ¿qué opinas o qué estás haciendo? Y a lo mejor el mensaje llega un poquito a algunas partes que a lo mejor no llega, ¿no? No sé, no sé por qué no están ahí. A lo mejor también, como dices, pues hay otras formas de apoyar, ¿no? Con dinero, alguna.
De hecho, han donado dinero, han donado dinero. Los actores pesados han donado dinero y dices, ay, güey.
Sí, por eso digo que, como dices tú, que algunos han donado de otra forma, o sea, han apoyado este movimiento de otra forma, y está bien, ¿no? Pero pues sí, a lo mejor serviría, pero pues también no eres un actor ahí cotizado de millones o que trae los paparazzis por todos lados, y no sé, se sentiría como que, ay, como que a lo mejor algunos lo van a ver mal, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo tú aquí? O no sé, pero yo creo que sí sería bueno que anduvieran ahí. Y no descarto que sea por, o sea, cierta mentalidad de cómo voy a andar en las calles o cómo voy a tener no sé qué. Pero yo creo que sí ayudaría para mayor visibilidad de estas cosas a la gente que a lo mejor no sabe, ¿no? Y que puede que de entrada vaya a ver la noticia por el morbo o por la curiosidad o fanaticada. Pero si esa persona te dice no te dice, mi siguiente película o mi foto acá, sino te empieza a hablar de cosas más serias, pues lo vas a oír, ¿no?
Por ejemplo, los Jimmy Kimmel, este Fallon, todos ellos empezaron a hacer, creo, un podcast.
Sí.
Y las ganancias serían para los escritores. Porque realmente por programa ellos tienen como 10 o 12 escritores.
Y es que está bien pasado porque estás hablando que es un programa diario, o sea, de lunes a viernes. Invéntate sketches y monólogos y cosas. Creo que son como 2 o 3 horas diarias, ¿no? O sea, duran un buen. Y sí, pues necesitan. O sea, si no hay ese trabajo, pues sufren estos programas. Y tanto así fue que. Y a lo mejor también por apoyar la causa, pues sabes que no tiene sentido intentar hacer algo para que salga mal o al nivel al que están acostumbrados la audiencia. Y pues para apoyar, ¿no? También. Entonces por eso nos salieron del aire ahorita.
Oh, valiente fly, por el cielo y el mar, tu poder reinará, quiero ser como tú.
O sea,
tú.
Ni siquiera está en este nuevo juego para que la estés cantando ahorita.
Corre, no te dejes vencer jamás. Oye, hablando de cosas que no vienen al caso, es por ejemplo, Las Aventuras de Fly, este juego, este anime, bueno, que empezó en manga, y luego tuvo su animación ahí en la época de los 90s, que nunca lo terminaron, nunca vimos el final, hasta que Toei Animation lanzó un reboot de este anime, sin la música de Dragon Quest, con nueva animación y completando ahora sí el final, donde pues al final muere Fly. No les quería arruinar la historia, pero sí, al final muere Fly.
¡Chingase tú!
Ya, las ahorro todo, las ahorro juegos. Fly al final se muere. Pero pues eso ya lo sabíamos los que realmente les gusta el anime, o sea, si debieron haber investigado que sí, al final Fly se muere. Pero bueno, tenemos el juego que salió recientemente para todas las consolas, un juego que emociona, que es nostálgico, que te van a dar ganas de ver el anime, que vas a llorar, porque realmente sí está muy pegador, a pesar de que los diálogos son totalmente en japonés, conforme vas avanzando. El juego empieza en la pelea donde está Dino o Dai peleando contra su padre. y pierde la memoria porque su padre se la quita y dice, no, es que lo que más le da la fuerza a Dai son sus amigos y su familia y todo ese rollo. Déjase lo quito. Entonces, el juego se basa en que tienes que recordar todos esos momentos. Bueno, una parte del juego. Y empieza esta búsqueda a repasar desde que ves a Dai la primera vez en la isla, desde que conoce al maestro Aban, empieza a entrenar, matan al maestro Aban y vas avanzando. Y bueno, sabíamos que era un juego de acción, ¿no? Acción con elementos RPG. Pero como empieza a jugarlo y empieza a avanzar, te das cuenta que realmente es un juego casi, casi como un Beyond Two Souls o...
De estar viendo el drama y la historia.
Heavy Rain, ¿no?
Y de repente, sí, presionale poquito y ya. Eso sí me sacó de onda, ¿eh? Fíjate, como dices, como que déjame jugar, güey. O sea, me empieza a explicar que los poderes y esquivar y... Y de hecho, está bien raro porque empieza en la pelea esa que dices y jugable, ¿no? Y dices, sí. Ah, ok, o sea, es parte del intro, pero ahorita me van a dejar jugar, ¿no? O sea, luego tienes que aventarte resúmenes del anime y, ay, voy a jugar tantito un jefe, nada más a la mitad, y luego otra vez, dude, historia.
Y dices, dudo,
déjame jugar, güey.
Dudo que sean resúmenes, porque yo siento que es el anime completo. O sea, no te pases de lanza. O sea, realmente se avientan casi el capítulo entero e interactúas jugando un poco en algunas batallas, como en campo abierto, que es donde subes experiencia, ¿no? Donde puedes como que levelear.
Ajá.
Y sigues avanzando cinema tras cinema. Y también veía, bueno, todos los cinemas, no es como que sea el anime así totalmente full action, sino que son como cinemas estáticos que uh-huh. tienen un poquito de movimiento, pero con la voz. ¿Qué le pone? Puedes poner subtítulos en español. Y va avanzando. Dije, oye, tampoco no hay cinemas en tiempo real con el motor gráfico del juego, y sí lo hay en algunos momentos especiales. Y te vas moviendo, o sea, es un juego totalmente lineal. Solamente subir nivel de experiencia es en algunas partes dentro de la historia y como unos tipo como dungeons o retos que te ponen, vence todos los enemigos, vence esto. Y ya, es un caminito. También existe, hay un templo donde tú puedes, te ponen ciertos niveles donde hay varios enemigos y de hecho te encuentras con jefes, y como vas avanzando vas adquiriendo los remilgazos, algo así, son unas cartas que son con un recuerdo.
Reminilazos.
Reminilazos.
Es como que la combinación de reminiscence o de recordar y de lazos.
De chingazos.
No, lazos de lazo de así de con alguien.
Porque te sirven para los chingazos, ahí te sube el ataque, te sube la vida. Entonces, esas cartas las consigues durante el juego y pues también ahí en ese templo. Y luego las tienes que levelear, ¿no? Para que te den todavía más de lo que dan. Pero son muchas cartas, puede ser muchas combinaciones. Y en ese templo, tú, si pierdes la vida, pues ya perdiste lo que llevabas ahí acumulado. Cada vez se va abriendo, se abren más niveles en este templo conforme tú avanzas en el juego. Y sigues avanzando, te digo, el juego es llegador, está muy bonito, tiene sus momentos increíbles, todo, pero la cuestión de jugabilidad pues no hay, o sea, es sentarte fácil. Yo creo que en 10 horas he jugado una hora, y lo demás ha sido puro video. Realmente tiene mucho, pero yo creo que es más representativo para que vivas el anime de otra manera.
Ajá.
La animación está muy bonita, los momentos de acción, el drama es un... Bueno, sabemos que a los japoneses les gusta mucho, a pesar de que es un país machista, enfermo, lépero, que les gustan las menores de edad y un sinfín de cosas, pero es un país que impulsa, ¿no?, mucho la amistad, la unión familiar, el cariño, el amor, el desamor, el
respeto a los maestros, a los mayores, todo, a la familia todo. Y todo, sí.
Y dices, ah, y este chino enfermo quiere meterla hasta lo que no a la morra, pero digo, está bien, o sea, a mí me gusta de todo eso, y esto lo representa efectivamente el juego, de principio a fin. Los lazos entre Pop, Mam, Dai, el maestro Aban, lo que representa, el abuelo, los personajes que te vas a encontrar en el camino, Junkel, el rey de las bestias, Crocodile. Y vas ahí avanzando. Está muy emotivo el juego, está muy emotivo, pero sí, definitivamente yo creo que su punto negativo es la jugabilidad, que no está mal, o sea, se juega bien, haces efectúas ciertos movimientos especiales y todo, sino es la limitancia que tienes de jugar.
Sí, sí, yo de hecho, como que lo veía desde antes y todo, y me daba la impresión, ah, esto es como los juegos estos de Dragon Quest Heroes, ¿te acuerdas? Que retoma los héroes de todos los juegos Dragon Quest, pero juegas mucho y estar mate y algunos fanservice de los juegos, de personajes o situaciones o música, y dije, va a ser eso mismo, pero con lo del anime, tomando como base el anime, pero no, o sea, sí, como dices, una parte importante es estar recordando, repasando el anime, y luego como que, ah, bueno, te voy a dejar jugar un poquito acá por un lado, pero fuera de la historia principal, como dices, para subir de nivel al personaje o los ítems estos. Está extraña la estructura del juego. No diría que es un juego malo, simplemente es diferente a lo que yo esperaba. O sea, no juegas mucho. Sí, sí está, eso es lo que está peculiar, ¿verdad? Que como que no te deja jugar tanto como quisieras. Y bueno, yo al menos no lo he avanzado tanto como para ver todo eso que dices tú, pero sí es la misma proporción de estar viendo, repasando cosas del anime versus jugar, sí está medio extraño, ¿no?
Sí tiene varios mapas, o sea, me refiero, bueno, varios dungeons diferentes, hay variedad de enemigos, la música no es su mayor fuerte definitivamente, como lo fue el reboot, que también no fue su mayor fuerte la música. Pero tiene momentos muy icónicos, momentos muy emotivos, la animación está muy bien, la cómo se juega, la marca del dragón, cuando efectúa ciertos ataques. Ahí, bueno, a lo mejor no sé si te acuerdas del anime, Rodolfo, hay una escena que es muy al principio, cuando están peleando contra Crocodile la segunda vez, y ponen al abuelo, lo trae el abuelo, este Crocodile, y está como que malo, y están en un castillo...
Yo creo que es el capítulo que me falta, porque me quedé en el anime viendo esa pelea que dura como 3-4 capítulos, y vi los dos primeros, algo así, como que todavía faltan otros, no lo he visto, pero por ahí me quedé en el anime.
En esa parte, pues el Fly no puede pelear porque el abuelo ahí está y es como malo, entonces este Pop lo que hace es pelear contra el Crocodile, pero rompe su staff. Trae una gema roja y se rompen pedazos. En el anime, esos pedazos, él los empieza como que a mover con los dedos para hacer un símbolo ahí cerca del abuelo, bueno, encima del abuelo, y luego hace un ataque mágico, es una... algo, una protección, que de hecho la hace a Van al principio en el anime, ¿no te acuerdas?
La estrella, ¿no?
Bueno, eso lo mismo lo hace Pop. Pero okay. Aquí la interacción es, primero Pop pelea contra Crocodile y luego después sale la animación donde se rompe eso y salen los pedacitos por todas partes y luego vuelves otra vez a la jugabilidad y tienes que correr para recuperar esos pedacitos y luego ya entra la animación cuando empieza a aventar estas piedritas y hace otra vez la estrella para poder rescatar. Entonces ahí esa interacción está buena. Okay. Creo que la batalla contra Junko es muy difícil, o sea... En normal está muy difícil si no puedes levelear. El problema es que levelear también está muy difícil. Porque si tú te vas al templo de los tiempos, no me acuerdo cómo se llama ese templo, y no puedes ahí levelear. O sea, puedes levelear tus cartas, pero el problema es que si no has avanzado en el juego, no puedes avanzar más en el templo. Dices, bueno, porque en el templo siempre empiezas del nivel 0 y llegas, no sé, nivel 10, nivel 15, pero levelaste las cartas y te sales y regresas a tu nivel actual que tenías antes de entrar ahí. Creo que es como el templo de entrenamiento como en Goku, como en Dragon Ball. Y la única manera de subir de nivel es que vuelvas a jugar los dungeons esos que están como extras, que están al lado de la historia,
sí,
para poder subir de nivel, porque realmente sí está difícil. O sea, llegas a Junkle y ya empiezas a como que a batallarle. Y no se diga más adelante del juego. Porque ya te empiezas a decir, aquí nivel 17, puta, soy nivel 14. Pues, ¿dónde leveleo? Sí. O sea, no hay manera, porque los tres capítulos previos, pues no jugué nada, estaba viendo la historia. Pues ve, búscate un dungeon.
Que me den experiencia por ver videos. Sí, está curioso. Pero una cosa que sí me gustó y A diferencia de lo que se temía con este nuevo anime, es que, si no me equivoco, o suenan demasiado similar las voces, o son los mismos vatos del anime. Porque cuando estás peleando, Dai empieza a hablar y las mismas
Yo
expresiones y la
siento,
forma de hablar, parece que son los mismos actores originales, ¿no?
a mí, de la versión japonesa,
Sí,
¿verdad?
sí, sí.
Sí, no, están, yo digo que sí son los originales. Incluso, ¿te acuerdas uno? Bueno, es que dices que tú ya no viste la animación, la nueva, ¿verdad?
No, en la nueva es donde te digo que voy ahí donde dices que con la pelea con el Crocodile, no sé qué.
¿Y la original no la viste?
La original sí la vi un buen, pero los últimos capítulos ya no, creo que,
Pues de
de
hecho,
hecho,
eso que te digo.
unos que no llegaron acá, y aparte que ni siquiera la terminaron como dices, o sea, no estoy, y del cómic o del manga no sé, entonces.
Bueno, eso que te digo de Pop, si sale en el anime original, el que no se completó.
Ok, lo de hacer la estrella.
Sí, eso también en principio es el capítulo como en el décimo o quinceavo.
Es que no me acuerdo de la original. Y es que yo nomás la vi en su momento cuando estaba en la tele y ya ves que de repente pasaban 10 capítulos seguidos y luego, ay, vamos a empezar otra vez. Y luego, ah, bueno, vamos a empezar los 10 que habías visto y dos más nuevos. Ah, ya va a seguir. No, empieza otra vez después, chinga. O sea, no recuerdo
Es
cuándo
que había
fue
pocos capítulos.
que desistí, que dije, ay, ya no está yendo al caso, pero sí
Pero mira,
como que
está bien que no te acuerdes nada, que eso es inútil, que no tiene memoria buena, pero porque así el juego te va a sorprender mucho. Yo recientemente, pues me aventé el anime, yo lo estaba viendo, el reboot, o sea, yo sí me acuerdo todo el original, yo sí, para que veas, pero el reboot yo lo estaba viendo antes de irme a Japón. Cuando me voy a Japón, pues allá no hay Crunchyroll, no hay HBO Max, pues no lo pude ver hasta que regresé a México y ya me lo aventé, ya lo vi hasta el final cuando se muere Fly. Y lo vuelvo a recalcar, se muere Fly.
Pinche mema, ¿qué, güey?
Para que no se hagan ilusiones, o sea, simplemente pues no quiero que jueguen, no quiero que lloren al final.
¿Por qué no? No, que así que no te rompan como te rompiste tú, ¿o qué?
Exactamente, entonces. Porque cuando yo vi el reboot de que no, ¿por qué matan a Fly? Pero miren, regresa este personaje. Ah, no.
No,
Oye,
esa.
no. Oye, pero me aventé todo el reboot. Entonces, hasta el final. Y veo esto y pues bueno, ya me lo sé. Ya sé que sigue. Ah, sigue avanzando esto. Entonces, no quiero spoilear más de lo que ya spoileé. Jueguelo, disfrútelo. La neta es, si eres amante de las aventuras de Fly, lo vas a disfrutar mucho el juego. Pero de manera visual, o sea, jugabilidad
Pero
cero.
mira, ahorita yo que medio he visto algo de del anime reboot, como que ahorita que empecé el juego, no le quiero avanzar tanto más. Yo pienso que me lo voy a llevar medio a la par. Porque entre que me spoilea cositas, pero no me da tanto detalle o así, o sea, lo menciona muy de pasada, ¿no? Y como que el anime pues tiene todavía su encanto de que te empieza a decir más cosillas o más detalle, ves más de las interacciones y todo. O sea, a lo mejor, por ejemplo, toda la secuencia donde llega la princesa esta a entrenar y que no sé qué. O sea, creo que son dos capítulos en el anime y aquí te lo dicen en menos de un minuto, güey.
Bueno, es
Entonces,
cierto.
como que a lo mejor está interesante también llevárselo así a la par, ¿no? Avanzarle tantito al anime y luego al juego. Pero sí, es una cosa muy rara. Yo pensé que iba a ser más de estar juegue y juegue y mate y mate monos así a lo tonto, a lo loco. Y no, como que es una experiencia para medio
Visual.
disfrutar o revivir el anime de otra forma. Está extraño el juego. Curioso.
Lo hubieran hecho tipo Kingdom Hearts. O ¿qué sería? Final Fantasy XVI, ¿no? Que cinema, 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 semana, juegas. Cinema, cinema, semana, juegas. Cinema, cinema, juegas, botonazo, 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 cinemas. No sé, está curioso. Pero pasan otras cosas. Hablando de botonazos, tenemos Pokémon, Dragon Quest Monster Pokémon, el cual sale en diciembre.
Bueno,
El Demon.
¿se llama qué? Dragon Quest Monsters The Dark
Monster, sí.
Prince, ¿va?
The Dark Prince.
Okay.
Que es lo que le estaba diciendo a Rolfo cuando lo empecé a jugar el demo. Es el Prince Pasaro. Que ese. Bueno, que es este Pasaro. Que sale en el Dragon Quest 4. Que es el mero mero. Es el malo. Es
Sí.
alguien que odia a la humanidad. Y aquí te explican bueno, vas a entender más el por qué odia a la humanidad, Pasaro. Aquí no es como que seas bueno. Simplemente no puedes. pelear contra los monstruos porque tienes sangre demoníaca. Por lo cual tienes que ser, entrenar a los monstruos y que pelean por ti. O sea, sí hay una explicación. Pero Pasaro estaba en varias entregas de Dragon Quest, curiosamente.
¿Qué pasaron? ¿Cómo?
Pasaro estaba en varias entregas de Dragon Quest.
Ah, varias entregas.
Sí.
¿Qué será en el que comentamos ahorita, en el Heroes?
Está en el 4, también salió en el Heroes y no me acuerdo qué otro.
Ok. Sí, fíjate que está raro porque yo me acuerdo que la historia de este mono en el 4, en el juego original, medio se entredeja a ver de por qué odia ahí a la gente y por qué es tan malo, pero no tanto. Pero, ay, ¿cuál fue en el remake de que iba a salir de PlayStation 1, que no salió en América, que luego salió en 10?
En 10.
Ahí trae un capítulo extra. Cuando acabas todo el juego, que juegas con Saro y ahí ves más detalle de por qué. Y está chida la historia, o sea, muy trágica, así como que... De esos villanos que dices, ah, como que lo entiendo, o sea, sí se pasó, pero también su razón está entendible. Toda la tragedia ahí con Rosa se llama, ¿no? La chava que... Sí, sí, está chido la historia ahí del
porque este
villano, sí, lo que dices ahí, si te explica más detalles de este juego, pues va a estar padre, ¿no? Ver más detalles ahí de la historia de esa tragedia de por qué se hizo malo o tan malo el vato.
O sea, Dragon Quest no hace las cosas a lo pendejo, déjeme decirle, como otros que tengan que hacer como finals y saco este, el otro. O sea, sabe por qué lo hace, sabe por qué va a tocar esas vibras, sabe por qué va a tocar ese juego, esa historia, ese personaje. Entonces, realmente, pues pueden jugar ahorita el demo, en lo que sale el juego hasta el diciembre, y lo que avances en el demo se queda grabado para que lo uses después.
Sí,
muy chido. Lo mismo es con el, por ejemplo, el Star Ocean Second Story R, que este juego ya está pronto por salir, o sale en noviembre, creo.
Sí, creo que noviembre.
Que está muy bonito, o sea, el rediseño de los niveles en 3D, casi como realistas, se ve muy bien. Los personajes son totalmente en 2D, pixeleados. Creo que el punto negativo del...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Juego o del demo, no sé, yo digo, ya creo que ya no lo van a arreglar. Es en los que aparecen muchos objetos como conforme te acercas. Digamos que si estás en cierto campo, que no es totalmente como que mundo abierto, pero vas avanzando, van apareciendo de que hierbas, montañas, o de repente aparecen, como que no los carga. Ahora, los tiempos de carga sí son muy nefastos. O sea, para una... entras a un pueblo, son como 5 o 6 segundos. Entras a una pelea normal, son 2, 3 segundos. O sea, sí los tiempos de carga, no entiendo por qué, a pesar que pues, estamos jugando una copia digital, se tarda mucho en cargar el juego.
Ya. Sí, no, pues te comentaba que no sé si es parte de arrastrar ciertas mecánicas un poco raras o de cómo está hecho el juego, sí lo pudieran haber optimizado mejor, pero si no me equivoco en el original, como que cuando empezabas a entrar a una pelea, el típico que se borra o gira la pantalla y luego había un tiki 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 tiki, que salía el plano así... Y la musiquita, y luego de aquí que empezabas a jugar, sí, era más o menos eso, como 3 segundos, 4. Pero si todavía tienes esa carga de pantalla negra, y luego toda esa introducción, pues sí se ha de ser un poquito como tedioso. Y sobre todo, si es como el original, que no he jugado ahorita el demo, pero las peleas eran bastante frecuentes. Y a veces sí eran rápidas, ¿no? Pero estar entrando y saliendo de batalla y que tarde tanto ahí con los tiempos de carga, pues sí, va a estar un poquito tedioso.
Y está medio, pero denle la oportunidad, está muy bonito visualmente. La historia puede cambiar, el final puede cambiar dependiendo de algunas decisiones, dependiendo de cómo se enlazan tus personajes. Uh-huh. Y de hecho, si empiezas, son dos personajes que te presentan al principio y ya decides con quién empezar, con la niña o el niño. Y cada uno empieza por diferentes partes. Sí. Y la historia se va ahí como que enlazando. A algunos personajes que te vas a encontrar en el camino. En el demo creo que puedes visitar 3 pueblos y 2 dungeons y 2 jefes. Entonces, solamente son 3 horas y ya. Incluso, fíjate, regresando a Dragon Quest Monster, si acabas el demo, de todas maneras te puedes regresar y puedes andar ahí explorando. O sea, ya no puedes avanzar más en la historia. Y de hecho te presenta mucha historia. Lo que me gusta del Dragon Quest Monster es que estás en Endor. O sea, para los que jugaran Dragon Quest 4, Endor es el mundo del Dragon Quest 4. Entonces es como que, estoy en Endor.
¿Pero no era un continente? ¿No era el de la princesa? ¿O me estoy equivocando? Era un continente, ¿no? O un reino. No era el mundo.
¿Endor? Bueno, pues es el reino, ¿no? De Endor.
Endor. No me acuerdo, tiene rato también, pero...
Pero pues qué chido que... Es el Dragon Quest 4, sí,
que sea...
Y toda la música del Dragon Quest Monsters es la de Dragon Quest 4.
Ah, sí, creo que vi un videito por ahí de la música de Pelé.
Sí.
La de las hermanas, de qué chido.
Y además, algo interesante es que... se me fue. Aparte de la música... Por ejemplo, las estaciones, en un lapso de 10 minutos, pasa el invierno, pasa el verano, el otoño, porque así es el mundo. Okay. Entonces, de repente puede haber hielo y hay otros enemigos.
Uh-huh.
De repente hay verano y otros enemigos.
Okay.
Otoño, hay otros enemigos. Entonces, ahí vas buscando. Igual manera, si te mueres, pues pierdes la mitad de tu dinero. Es recomendable ahí que vayas guardando en el banco. Va a haber monstruos que son muy poderosos, que para atraparlos necesitas vencerlos primero una vez y luego ya los podrás atrapar más adelante.
Ya. Sí, para quien no ha jugado también esta serie, pues lo que haces también es combinar a los personajes, ¿no? A los monstruos, y van produciendo monstruos distintos. Y a veces sí tiene cierta lógica, ¿no? De que un slime con un Draki pues sale la slime voladora o cosas así. Pero sí, es como, pues como dijiste, ¿no? Al principio de chiste, como un tipo Pokémon.
¿Sí?
Pero ahora sí que con en el universo de Dragon Quest. Y están bien hechos. Yo jugué, creo que el 1 y el 2 poquito. Y está muy padre. Y sobre todo porque como que le rasca más allá la mitología o a la historia de los Dragon Quest principales. Y está padre saber más detalles y todo. Ándale, mira, ahí está. ¿Cuál es el 1?
Creo que es el 1, sí.
Sí, ya.
Ah, no, es el 2, es el 2.
El 2, de Tara, sí. y no sé qué se llama el otro monillo, no me acuerdo. Sí, pero está padre y pues que se recomienda que chequen el demo para ver si les llama la atención. Pero sí, y pues muy bueno eso de que puedas pasar el progreso, para que no sientas de que, ni para qué le invierto tiempo y luego volverlo a jugar en el juego final, pero que quede ahí como continuación. Eso está chido.
Y luego tenemos Dave the Diver, un juego que salió originalmente para PC, que está próximo a salir para Nintendo Switch, donde pues eres un buceador, estás buscando pues comer sushi y pues, realmente va de ahí. La historia está muy minimizada, pero pues vas avanzando, vas leveleando, vas adquiriendo nuevas armas. Pueden jugar también ya, el demo está disponible. No sé qué más traigas tú, Rolfo.
No, hombre, estaba viendo también las notas, no sé qué pasó hoy, pero hubo mucho revuelo. Es que fue la semana pasada o antepasada todo el desmadre que se hizo con lo de la noticia de Unity, que no lo comentamos, pero bueno, sí, rápido. Unity, para quien no sepa, es uno de los motores gráficos bastante populares y muy usados en la industria, sobre todo por los juegos más chiquitos o indies. Entonces tenía un alcance bastante bueno, era muy usado el motor. Este motor soporta juegos así tan importantes. Es más, anoche que terminé el juego este de Final Fantasy, ¿cómo se llama? Este último, hombre, el de la música. Sale los créditos, dice, hecho con Unity. O sea, e incluso estudios grandes como Square Enix Nintendo también ha usado este motor en alguno que otro juego. Creo que está el Pokémon Go, si no me equivoco. Uno de estos juegos está hecho en Unity. El tan asediado el Hollow Knight Silksong, que todo el mundo quiere, también está hecho en Unity. Entonces es un motor muy adoptado y pues como que una muy buena alternativa al más popular que es Unreal, que usan más los estudios grandes. Entonces, de un día para otro, a Unity se le ocurre sacar una noticia de que, vamos a cambiar las condiciones de uso de nuestro motor. Ahora nos vamos a basar en que si tu juego rebasa un número de instalaciones, nos vas a pagar, yo qué sé, 40 centavos o lo que sea por cada instalación adicional. Y también tenían otra limitante de si tú empiezas a adquirir cierto número de ganancias, por decir algo, no sé los detalles de los números, pero no empiezas a tener más de 2 millones de dólares de ganancias, nos vas a dar un porcentaje así chiquillo de esas ganancias. Pero el problema es que lo iban a hacer como retroactivo. O sea, a partir del enero del próximo año, los juegos que cayeran en todos estos límites tenían que darle ese dinero a Unity. Y entonces, pues todo el mundo dijo, pues esto es muy arbitrario, esto a veces es de lo que vive el estudio y que con lo que se pagan los salarios de la gente y para seguir desarrollando nuevos proyectos. Entonces muchos estudios dijeron, a partir de entonces, uno de los más importantes, perdón, que se me olvidó mencionar, es el juego este de Genshin Impact. Está hecho en Unity. Imagínate lo popular que es ese juego, y está en móviles y en Play, no sé qué, y en PC, y genera un dineral. Entonces fue como que Unity dijo, pues es que pues quiero llevarme un tajo de eso, ¿no? Lo que sea. Pero tanto así que a partir de esta noticia, el estudio que hace este juego, que se llama MiHoYo, creo, dijo, los proyectos que siguen ya no vamos a utilizar este motor. Otros juegos que recientemente usaron este motor, uno que se llamaba Cult of the Lamb, salió hace relativamente poco y tuvo algo de éxito, pero ellos dijeron, compren este juego, lo que puedan ahorita antes, porque si no cambian estas condiciones, empezando enero del próximo año, nosotros ya lo vamos a quitar de todas las tiendas. Porque estas medidas así arbitrarias que sacó Unity, pues varios decían, no, es que para esto nosotros significa despidos, quitar, no sé, planes del siguiente juego y todo, y es muy arbitrario, no sé qué. O sea, toda la industria empezó a, sobre todo la de juegos así más chiquitos, empezaron a quejarse y todo. Y bueno, un desorden porque salió por ahí la noticia o el recordatorio de que quien está a cargo ahorita de Unity, de los así más de arriba, es el mentado John Richitello, que no sé si te suena el nombre. Es un vato que estuvo en EA hace mucho. Y él empezó a implementar medidas así. Si no me equivoco, es cuando empezaron a meter lo del pase en línea. Que recordarás que cada juego nuevo venía con un código para que lo pudieras jugar en línea. Y una vez que lo usabas, alguien más que comprara ese juego no lo podía jugar en línea. Necesitaba comprar otro código para jugar en línea. Entonces, era así como que dicen, no, pues con razón, este vato es bien, ¿cómo se le dice? Centavero, medidas muy arbitrarias, ¿no? Que no son amigables a los consumidores y demás. Y luego hubo noticias que incluso días antes de que Unity diera esta noticia, hubo venta de acciones de la gente de arriba de Unity. Entonces dices, es un mugrero y una cochinada, creo, que trataban de hacer. Total, se hizo el revuelo por varios días y entonces salió Unity, no, es que no se interpretó bien esto y que no sé qué, y no, que no va tanto por ahí, que hay estas excepciones en esto y bla, bla. Total, en los siguientes días empezaron a tratar de apagar este desorden que hicieron, pues sí, que pusieron ahí fuego por todos lados. Y según esto, ya exentaron algunos estudios por tamaño. Había también excepciones si era proveniente de algún país de tercer mundo, en vías de desarrollo. O sea, como que empezaron a darle para atrás a muchas medidas, pero mucha gente y estudios lo que dicen es que ya hiciste esto una vez. ¿Quién impide o quién me garantiza que no al rato vayas a quererme sacar con una medida también arbitraria y cambiarme la jugada a medio juego, ¿no? Entonces se hizo un desorden con esto y ahorita como que la reputación de Unity está pues algo quemada. Mucha gente, muchos estudios dicen es que la buena impresión que tenía, la buena fe que le tenía a la compañía ya se perdió en algunos casos. Muchos dijeron, no, o sea, aunque le dieran para atrás, yo ya no voy a usar Unity en mis nuevos proyectos, incluso algunos dijeron, nosotros estábamos a medias o empezando, vamos a cambiar de motor porque no podemos estar con con esta incertidumbre, ¿no? Que nos vayan a cambiar las cosas ahí
Rodolfo,
durante
a
el
ver,
desarrollo.
explícanos cuál es el beneficio de una compañía, como en este caso Unity, de que utilicen su motor gráfico. ¿Cuál es su gana? ¿Cómo es su ganancia?
De la compañía que lo usa.
O sea, no, la compañía que, o sea, la compañía Unity, ¿cómo es su ganancia?
Ah, bueno, ellos tienen varios planes. Tienen una versión gratis que estaba más enfocada así para estudiantes. Tenían una versión, creo que como tres tipos de producto o de soporte que ofrecían. El básico era gratis y ya. Y luego conforme aumentaban, creo que te daban soporte y al otro adquirías ciertos como... ay, ¿cómo se traduciría? Assets. O sea, te dan cierta facilidad para hacer tu juego con, no sé, modelos o música o algún módulo que haga cierta cosa. Cosas más avanzadas, ¿no? Entonces era muy como escalable. Por hacer un poco de comparación, Unreal también tiene eso, algo así. Pero ellos se basaban más que nada en ganancias a partir de cierto punto. Y o sea, cuando entrabas con ellos desde un inicio, esas eran las reglas del juego. El problema aquí con Unity fue que las quiso imponer y a medias de muchos desarrollos, e incluso siendo retroactivas, quiso, o sea, ¿eso cuándo en un contrato, verdad? Entonces, ese fue el mayor problema. O sea, que a lo mejor Unity dijo, o sea, siento que nuestra ganancia es nada más al inicio o con cierta suscripción, y sin embargo hay juegos que han obtenido ganancias millonarias, como el caso del que estaba comentando ahorita de este Genshin Impact. Y Unity no veía tanto
Remuneración.
O regalías o algo así después de. Entonces por eso se fueron ahí, pero la medida que estaba muy pasada era eso de las instalaciones, porque mucha gente decía, o sea, si alguien por mala hazaña que le tenga algún estudio, se ponía a instalar y desinstalar el juego, instalarlo y decía Unity, es que les preguntaban, ¿cómo van a controlar eso? ¿Cómo van? No, es que nosotros tenemos unos números y nosotros tenemos la forma de hacer tracking de eso, pero era, tú créeme, tu estudio que desarrollaste este juego, tú créeme que te estoy diciendo que tu juego se ha instalado 3 millones de veces y bueno, te tengo que dar dinero, pero yo no tengo la garantía que ese número que tú me estás pasando es real, ¿verdad? Entonces había muchas áreas muy oscuras o así, entonces le dieron para atrás, creo, a esto de las instalaciones y estaban ya basándose nada más un poco en los márgenes de ganancia y eso era lo que, según acorde lo que reportara el desarrollador del juego, no Unity con números ahí que se saca de no sé dónde, ¿no? Entonces sí, o sea, no estoy diciendo que Unity es el malo, pero con estas medidas fue muy tajante y no consultó a los desarrolladores actuales, no llegó a algún compromiso antes de anunciar esto. Fue una decisión muy unilateral y por eso fue que todo el mundo pues se puso a protestar, ¿no? Y todas estas medidas que no les agradaba.
Sí. Maestro, miren, de hecho me metí a la página de Unity. Hay diferentes planes que tiene, como dices, el estudiante, uh-huh. Que es gratis, pero tiene estudiante de 16 años y mayores que estén inscritos en una institución educativa acreditada, uh-huh. y que puedan dar su consentimiento para recopilar y procesar su información personal. Te da la versión más reciente de la plataforma básica de Unity, recursos gratuitos para acelerar los proyectos. Está la personal, que es totalmente gratis, requisitos, ingresos inferiores a $100,000 en los últimos 2 meses.
Sí.
Y luego está, espérate, Unity Learned, comandar el aprendizaje, perdón. Y luego está personas y equipos, $2,040 por año, creo que son dólares. Y luego está Enterprise and Industry, $4,950 por año, pues es muy poquito lo que cobraban. O sea, para usar esto. Sí.
Sí, te digo, el problema fue que a media. O sea, vuelo a media jugada, ellos que hicieron cambiar las reglas del juego y hacerlas retroactivas, eso es lo que es peligroso y pues muy, pues ahora sí que puede ser desastroso para un equipo que está medio viviendo al día a día y sabes que cuando saquemos este proyecto, por las ganancias o le tenemos fe y que no sé qué, y si ahora que le vaya bien a tu juego significa que vas a tener que repartir el pastel de una forma en la que no habías considerado, eso es donde está, pues es una pérdida, ¿no? Es un cambio de reglas que la gente no estaba consciente de ello.
Creo que debe haber visto un plan en el que, digamos, por cada copia que tú vendas o por cada copia que destruyas, me das $1, se acabó, ¿no? ¿No está mal?
Puede ser, sí, pero te digo, el problema es que no estaban esas reglas así y ellos decidieron, se van a implementar ya y retroactivo. Eso es donde es muy arbitrario y no lo puedes hacer.
O ellos debieron haber aumentado el precio.
Sí, pero te digo, a partir de ciertos...
Entiendo la cosa que quieres ganarte más dinero, lo entiendo. Así sí, es, claro. Es el negocio y todo. Ajá. Estás creando, creaste un motor gráfico que es muy usado.
Sí.
Pero ahí tiene que ser un deal con la compañía, ¿no? Uh-huh. Darle nuevas herramientas, o sea, llegar a algo con ellos. Sí. Pero no hacerlo público como lo hicieron de esta manera, porque sí. Realmente fue pegarte, es un disparo a tu ano desflorido que ya tenía.
Sí.
Para que te veas así, o sea, la neta no estuvo mal lanzar este anuncio, ver la reacción del mercado, te afecta. No sé, la neta, qué estupidez, la verdad, de lo que hicieron. Creo que debió haber sido bien planeado una estrategia. Es como, hay cuenta, esto es lo que hace López Obrador todos los días. Hablar a lo pendejo. Así, todos los días a lo pendejo.
De que, a ver, primero déjame consulto, déjame ver si está bien, cómo lo pongo en palabras más, no sé, más suaves, o primero ver si lo que voy a decir está bien, para juzgar la reacción así de la gente a la que le va a afectar de primera mano, ¿no? No nada más de que ahora sí van a cambiar las reglas así porque yo digo, pues claro que todo el mundo se va a ir encima.
Porque ahí, mira, por ejemplo, aquí dice la página, soy propietario del contenido que creo utilizando Unity, si tú lo creaste, es tuyo. Uh-huh. ¿Puedes bajar un plan menor? No. ¿Dispone Unity Enterprise de un modelo de licencia compartida o flotante? Sí, el modelo de licencia flotante está disponible exclusivamente para los suscriptores del plan Enterprise. ¿Qué formas de pago? ¿Se puede comprar en línea las soluciones personalizadas como soporte técnico, shortcut access y servicio de entrada? ¿El soporte está incluido? O sea, sí hay muchas cosas aquí. Digo, sí conocía esto de Unity, pero pues, la verdad, híjoles. Ojalá se pueda resolver esto, porque si no puede cambiar el rumbo de muchas cosas. Uh-huh. Y al final de cuentas el más perjudicado pues va a ser los dos. O sea, imagínate cambiar el motor gráfico, o la planeación que tenías, o
trabajar,
cambiar, sí. Todo eso. Y la compañía, el desprestigio que va a tener.
Sí.
Ante también la bolsa de valores, bajar
tus acciones. Y de hecho, lo que también una gente empezó a investigar, que de cierto tiempo para acá, la verdad no sé qué pasó, las acciones de Unity empezaban a bajar. Entonces, fue una medida muy desesperada por querer ser más redituable, pero no estuvo, yo creo que, bien pensada por todo este revuelo que se alzó. Y sí, o sea, pues dices, es que era una compañía y pues claro, si es un motor que es muy usado en todos lados y la gente está teniendo triunfo con este, debieron haber pensado un poco más, oye, ¿cómo podemos capitalizar de esto sin ser tan... ahora sí que vernos tan egoístas o tajantes de, ¿sabes qué? A partir de ahora, quien esté usando esto, me vale madre que se haya negociado antes o bajo qué condiciones lo hayan empezado a usar, ahora las reglas van a ser estas. Cambiar las reglas así a medio es muy complicado y pues perjudicial, ¿no?
Estoy viendo aquí todo lo que en lo que han trabajado.
No, un chorro, güey. Un chorro de juegos.
O sea, ¿esta es la película qué? ¿O es Adam? Made with Unity, Adam, behind the scenes, pero ¿de qué es esto? Adam, ¿qué es Adam? ¿Es un juego? ¿Qué? Sí, creo que sí.
No sé.
Ah, no te pases de lanza. O sea, realmente, híjoles. La verdad, qué pendejos. Perdón por la expresión.
Pero sí, son de esas cosas que dices, ¿por qué si todo mundo... O sea, todo el mundo nos parece mal y si lo piensas un poquito, o sea, y logras ver la intención detrás y dices, ok, o sea, pues quieren tener un poco más de ganancias porque pues han hecho muy buen trabajo, ¿no? Con su soporte, con su motor gráfico y todo, pero no fue la forma, yo creo.
No, yo creo que estos vatos se fueron, pidieron asesoría a AMLO, definitivamente, o al equipo de AMLO, ¿no? Ahora bien, entiendo, si por cada licencia, ¿sabes qué? Voy a utilizar, no sé, Unity, me cobras $2,000 al año, pues sí es barato, si utilizan el mismo motor gráfico para una distribución de juegos y nada más por año pagas $2,000, es que es quisiéramos poquito. Entender, es sí. Muy poquito entender sí. El modelo de negocio.
Pero a lo mejor estaba pensado, te digo, para juegos chiquitos, indie.
Sí.
Pero lo empezaron a usar más empresas más grandes, y a lo mejor sí, o sea, el rango ahí, como te digo, o sea, este juego de Genshin Impact pero una grosería, millonadas de ganancias, y Unity Dive nada más la suscripción a Enterprise, que fueron de $6,000 o $9,000, no sé cuánto dijiste ahorita que lo leíste.
$5,000, el por año, es $5,000, o sea, y nada, la Enterprise... No da precio.
Sí, es nada. Pero entonces a lo mejor se negociaba ahí o no sé. Y digo, no sé tampoco si estos cambios que se suscitaron a partir de esto, de este anuncio, ya hay algo de esa información en la web oficial, en lo que estás leyendo, o si esto es información de cómo era antes las cosas y no lo han actualizado, no sé. Pero sí, o sea... debieron pensar mejor la forma y el alcance y a partir de cuándo y demás, porque pues es muy sensible esto, ¿no? Es muy complicado y te digo, son estudios que de plano ya dijeron, yo no voy a usar esto, ya le dieron vuelta, pero yo no voy a usar esto. O sea, ya la buena fe que teníamos con ellos ya se perdió.
Qué triste, ¿eh?
Sí.
¿El sí, Octopath Traveler con qué motor está hecho?
No sé. Pero no creo que sea Unity, pero no me atrevería a decir que no tampoco. Pero sí, es que lo han usado muchos juegos. Sí, te pones ahí en search, ahí en Wikipedia, donde sea, lista de juegos que usan Unity, y te van a salir cientos de páginas, yo creo.
Ah, sí, hay muchos. No, hay empresas, no hay demás, ¿para qué quieres? Pero sí. Bueno.
Pues nada más otra noticia medio relevante, pero la verdad no sé qué interpretar de ello, es que el vato Jim Ryan, que es el que estaba a la cabeza de PlayStation, deja la industria, bueno, deja PlayStation a partir de marzo del próximo año, creo, y pues mucha gente ha dicho qué chido, porque ahorita Sony está... Y como dicen, inmamable del éxito que tiene, y de repente medidas muy drásticas como el aumento del PlayStation Plus, que creo que no lo mencionamos, pero se acercaba casi a más del 30%, casi algunos planes. dices, así nada más de un día para otro. Y decían, no, si es que queremos meter mejores juegos en el catálogo y que no sé qué. Y bueno, el enfoque, pues va a estar, yo creo, en el PlayStation Plus Extra. Pero porque aumentan los planes básicos. Y pues sí, fueron cosas así muy, muy, muy raras, ¿no? Que empezaron a tomar medidas Sony. Por ejemplo, el aparatito este que es para hacer streaming a partir de la consola, que comentamos así rápido, que dijimos, este producto, ¿qué, güey? ¿Para quién es o qué? Que es como un control ahí que tiene en medio de la pantalla. Entonces, mucha gente decía, ah, qué bueno, porque no, Sony ya le está valiendo y que no sé qué. Por otro lado, mucha gente que dice, no, o sea, pues sea lo que sea, pero este vato supo llevar a Sony o a PlayStation más bien a lo que es ahorita, y el éxito que tuvo pues fue gracias a él en su mayoría. Entonces, como que ha tenido muchas por reacciones ahí mezcladas, ¿no? De este anuncio. Y pues sí, creo que lo que más sonaba es que el vato pues ya es multimillonario, no sé qué, y tiene como 50 y poco años. Pues ya se puede jubilar de por vida sin para no trabajar. Y todo el mundo, no, nah, yo quisiera estar así, que no sé. Pero sí, pero fue algo relevante. Incluso creo que Phil Spencer ahí, el de Xbox, empezó, no, que gracias a Jim Ryan por las contribuciones, no sé qué, o sea, todo ese tipo de muestras ahí medio, medio raras, así de respeto, de como cierta simpatía, ¿no? Con la competencia. Pero pues está interesante porque este señor Jim Ryan como que se notaba muy ejecutivo, ejecutivo, y como que no, nunca tuvo mucha como resonancia o carisma así con los jugadores. Entonces, pues quién sabe, a ver a quién van a poner. Antes, uno muy querido que mencionaban por ahí era Shuhei Yoshida. Creo que él estaba a cargo de relaciones públicas con los third parties. Creo que fue a la época del Play 3 y 4. Y ahí sigue él trabajando. Entonces muchos decían, ah, pues a lo mejor él, que no sé qué, pero pues quién sabe. Yo creo que en esos puestos también se busca una combinación ahí de como pericia financiera o de planeación, que no sé si la tenga esta persona o le interese, ¿verdad? Pero pues sí, es una noticia grande, relevante, pero quién sabe qué va a pasar con ella.
Pues bueno, no nos queda otra más que esperar qué cosas, cómo cambia la vida. Pero así como cambia la vida, cambia nuestros destinos y nuestro destino es jugar el día de hoy después de terminar de grabar este podcast. Así que como siempre les agradecemos que nos acompañen durante esta bonita hora platicando. Señor arroba Rodo Wolf en todas las redes sociales, en Twitter le pueden preguntar dudas de videojuegos, si sabe claves, passwords, caminos secretos, recomendaciones, todo lo que necesiten. Adelante con él. A mí ni me molesten. Arroba Gumulleros, como siempre. Arroba Fuera del Control. Las redes sociales siguen adelante. A pesar de que Mega Man pues, no se abandonó por una mujer. Efectivamente. Pero bueno, se entiende, ¿no? Ya logró, juntó suficiente dinero y se compró esa mujer cibernética que tanto quería. Buena, alta, perlada, de ojos de color. No, no manches. Una
¿Dónde
mujer de 2 metros.
quedó lo de Bros Before? No, bueno, no. No digo nada.
Ahí
Sí,
déjale, mi chavo.
ya
Ahí
me
déjale.
acordaba. Nada, es puro
Vámonos.
revale, güey. Saludos a Mega, pero sí.
Se le quiere, se le extraña. Ojalá algún día regrese este hombre.
Sí,
Él
dijo
dijo que.
que iba a venir y mira, aquí
No, yo
me.
nunca escuché que dije que iba a venir. Yo, lo más probable es que él regrese cuando lo corten. Entonces, aquí lo vamos a tener. Ojalá, ojalá nunca regreses para que no lo corten.
Ah,
No, de
bueno,
verdad es
sí.
que.
Que las
Exactamente.
maromas,
No, la verdad es puro pedo. La neta no, no pasa nada de eso. Simplemente Mega Man decidió hacerse un lado. Él dijo que quería un retiro personal del podcast. Creo que le estaba haciendo mucho
de
daño.
nosotros,
Tanta
sí.
información, nosotros, tóxico. Y que quería dedicarse a videojugar, pero que él seguiría adelante en las redes sociales de Fuera del Control, como siempre. Y si quieren, pues pueden también consultar con él, escribirle en Twitter, Instagram. Es una persona bastante activa. Vayan con él. Pero sí, él dijo, ¿saben qué? Necesito un tiempo para mí, un descanso de unos meses, en lo que se sabe quién va a quedar como el nuevo presidente de México. Entonces, pues yo creo que para el 2024 aquí estará de vuelta nuestro querido Mega Man.
Sí, pues a
Y
ver
pues ya.
qué, con qué sorpresas nos sale Don Mega, hombre.
Pues bueno, nos retiramos. Gracias por escuchar el programa Fuera del Contor. Oh, oh, valiente fly por el cielo. Esto fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.